Faltan solo 11 minutos para las 11 de la mañana. Le damos la bienvenida, por supuesto, a los muy buenos días. ¿Cómo le va, señora Vanina Merlo?
Muy bien.
Yo
gracias.
La saludo a ella, vos la saludas.
No, y está bien. Si bien no es el orden de prelación, pero bueno, es claro, la dama, Vanina Merlo, y Alejandro Nicola, candidatos a concejales por Neuquén, por el MPN. Nicola ya ha estado en los estudios en el marco de esta campaña. Y le vamos a dar, si me permite, Nicola, la palabra a Vanina, que todavía no la hemos consultado.
Exactamente.
Un desafío tratar de estar en un órgano tan importante como es un Consejo Deliberante, ¿no?
Sí, es un gran desafío, creo yo, no solo para nosotros, sino para todos los neuquinos y neuquinas. A partir de este 22 de octubre comenzamos a transitar una verdadera transformación en la ciudad, así que todos tenemos un gran desafío por mejorar y transformar esta ciudad que tanto queremos.
Y algo para aportar, me imagino, siempre, ¿no? Además de transformar en nuevas ideas, en nuevas propuestas, sobre todo a diferencia, me imagino, de alguien que va a renovar una banca, diferente es el que va a ingresar, ¿no? Me imagino que tiene otra visión, otro. Cada uno viene de distintos sectores. Nicola viene de energía, usted viene de la defensa civil, ¿no? Uh-huh. Me imagino que con muchos aportes para la ciudad.
Sí, tenemos un gran equipo, tanto Alejandro Nicola como Pepe, en mi caso de profesión abogada, escribana, así que tenemos mucho desde la profesión y desde la experiencia de cada uno de los que formamos esta lista, tenemos mucho para aportar. También lo integran Isabel Mosna, Jorge Rey, que tienen un gran trabajo en territorio y un gran trabajo en el desarrollo social de la ciudad, así que tenemos mucho para aportar y construir desde el Consejo.
De lo que han recorrido, de la recorrida que han hecho, me imagino, con la consulta con vecinos, esta elección, más que todas, es un trato muy directo con el vecino, ¿no? A diferencia quizás de otros cargos. ¿Algunos de los planteos que han recibido con mayor frecuencia?
Sí, yo, buenos días a todos los oyentes, a todo el equipo de la radio. Yo antes de por ahí entrar, contestarte la pregunta y meternos en esos temas, complemento un poquito lo que vos le preguntabas a Vanina. Creo que tenemos un equipo de amplia experiencia en distintas temáticas y todo aplicable a la ciudad. Vos fijate un ejemplo, hoy en uno de los diarios, hoy o ayer salió una nota especial sobre el tema de las madereras o las leñeras en la ciudad.
Sí.
Y me lo preguntaron en otra nota. Realmente uno de los temas que nosotros vemos en la ciudad es la falta de planificación de una ciudad que ha crecido muchísimo, y el caso del incendio del otro día nos llama a reflexionar y a analizar, por supuesto, por qué pasó, uno de los temas que se va a analizar, pero cómo se actuó, cómo se respondió, cómo se atendió esa contingencia. Y en eso es un tema que con Vanina en el equipo tenemos una posibilidad de trabajar muy bien sobre esos temas de la ciudad. O sea, el análisis de riesgo de las distintas actividades que hay en una ciudad, actividades que antes se hacían en la periferia de la ciudad.
Exacto.
Y que hoy quedaron en pleno centro porque el crecimiento horizontal que ha tenido la ciudad ha sido muy importante. O análisis de las situaciones que se dan con otros servicios a partir del crecimiento vertical que se da en el centro de la ciudad. Son todas cosas que podemos aportar por la experiencia y por la amplia trayectoria que tenemos todos los que integramos esta lista, que sumados a los actuales tres concejales que van a continuar, que ya tienen una trayectoria en el Consejo y que también es gente de mucha experiencia y trabajo, creo que vamos a conformar un bloque del Movimiento Popular Neuquino muy sólido, con mucha experiencia, con mucho para aportar a la ciudad y con mucho para aportar a ponerle límite a la gestión de Quiroga, que hay muchas cosas que la viene haciendo mal desde hace mucho tiempo y eso lo vamos a pagar como consecuencia de los déficits de servicio en la ciudad. Entonces, por eso necesitamos que este 22 nos acompañe la mayor cantidad de gente con el voto para fortalecer este bloque, para fortalecer ese límite que queremos poner a estas cosas que están mal, para exigir el cambio, para que podamos debatir, por supuesto, con los candidatos del oficialismo y con el resto de los concejales, debatir las cosas que hay que hacer en la ciudad. ¿Qué es lo que los vecinos nos han transmitido a nosotros? Porque eso es lo que hemos ido viendo. Hay ejes, por supuesto, como planteabas. El manejo de la basura, que es desastroso en la ciudad. El tema del transporte público de pasajeros, que tiene serios déficits. El tema de las inundaciones, caen dos gotas de lluvia y la ciudad se inunda. El tema de las veredas. Esos cuatro son los principales ejes que los vecinos nos han planteado, con distintos ejemplos y distintas problemáticas que viven ellos cada uno en su barrio o en el centro.
Y usted, para cada uno de esos inconvenientes, han planteado una alternativa.
Por supuesto, para cada uno de esos inconvenientes hay soluciones que se pueden dar, pero hay algunas cuestiones que son comunes a todos, y es la falta de control de parte del municipio. O sea, ese es un diagnóstico que cruza todo lo que tiene que ver con la acción del municipio. La falta de control. Lo vimos la semana pasada con el manejo de la situación de la barda. Un vecino que visualiza topadoras bajando una barda en una zona que es área natural protegida. La respuesta del funcionario municipal fue: no, es una tierra privada y es una empresa privada que está trabajando, no sabemos qué pasa. No tenemos nada que ver. Los vecinos siguen planteando la problemática, van a ver al defensor del pueblo. El defensor del pueblo se presenta en la justicia y, gracias a una acción de amparo, lograron parar las máquinas, parar lo que estaban haciendo la barda. El daño ya estaba hecho, sí, pero lograron que pararan, que no puedan avanzar. La justicia le pide información al municipio. En un segundo plazo que les da, aparece información del municipio. ¿Qué decía? Tenían información de lo que iban a hacer. Y presenta notas al municipio donde el municipio le decía a la empresa que estaba mal lo que iban a hacer. Entonces yo le pregunto a ese funcionario que de entrada dijo: no, no tenemos nada que ver, ¿por qué no cumplió su principal función, que era parar una obra que estaba mal hecha? Porque el poder de policía lo tiene el municipio. Tuvo que ir la justicia gracias a la acción de los vecinos. Bueno, ese es el descontrol que vemos en la ciudad. Por eso pasa eso con la barda, por eso pasa con el servicio colectivo, que no se cumple el contrato de concesión y no se le prestan los servicios que están preestablecidos a los vecinos. Por eso pasa el manejo de la basura, donde tenemos basurales a cielo abierto, que contaminan y que terminan seguramente con la basura en el río y contaminando el río. Entonces, eso creo que es el principal déficit que tiene el municipio, el descontrol en la gestión.
Marina.
Sí, al descontrol en la gestión, como bien lo transmitía con tanta claridad Alejandro, yo quiero sumarle que también existe un desinterés del municipio de hacerse cargo de los problemas de los vecinos. Hoy nosotros hablamos con cada vecino y cada vecina de la ciudad y nos plantean estos problemas: el tema de las lluvias, el tema de la basura, el tema de la vereda. En el centro es imposible transitar por las veredas porque los niveles entre vereda y vereda son caes al vacío prácticamente. Una persona en silla de ruedas no puede transitar por las veredas del centro de la ciudad. Tiene que hacerlo por la calle, con los riesgos que eso implica. En otros barrios directamente no hay veredas, no hay cordón cuneta, no hay asfalto, entonces transitar también. A eso se le suman pocos milímetros de lluvia, lo vivimos hace 10, 15 días, debe haber llovido unos 15, 20 minutos y teníamos la ciudad completamente inundada. Entonces, para el principio de la solución de los problemas es en principio hacerse cargo. Una vez que uno se hace cargo, reconoce el problema, a partir de allí, en conjunto con los ciudadanos, hay que buscar las mejores soluciones posibles. ¿Qué vemos en el municipio? Que más que hacerse cargo de los problemas, le echa la culpa a alguien. Le echa la culpa a Lepas, le echa la culpa hasta a los propios vecinos, le echa la culpa de la basura. Cuando el transporte y disposición final para evitar los microbasurales que tenemos en la ciudad y los basurales a cielo abierto no existan, es responsabilidad del municipio. Entonces, a esto que dice Alejandro de la falta de control, yo le sumo que hay un desinterés. No hay escucha hacia los vecinos no se sienten escuchados, no se sienten acompañados, y hay ordenanzas municipales que exigen al municipio tomar determinadas medidas. El tema, en el caso de las veredas, nosotros en el 2005 se lanza un plan de refacción de veredas, en el 2008 se reafirma ese plan, en el 2015 se lanza un nuevo plan de refacción de veredas desde el Consejo Deliberante. ¿Cuál es la dificultad? Que el municipio no lo ejecuta. el municipio, el ejecutivo, no hace el trabajo que tiene que hacer, que es ejecutar las normas que surgen del Consejo Deliberante. Por eso, el gran desafío que tenemos desde el Consejo es exigirle al municipio que haga lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aquellos resolver los problemas de los vecinos, que lo transmiten con total claridad. Y la verdad que los vecinos de la ciudad de Neuquén exigen cuestiones que hacen a una mejor calidad de vida desde lo cotidiano.
Más allá de haber advertido todas las falencias que, según ustedes plantean, tiene la municipalidad de Neuquén. ¿Cuáles son los proyectos concretos, aparte de todo esto que ustedes enumeraron, que va a ser un poco el control, ¿no?, sobre el ejercicio del municipio? ¿Qué es lo que ustedes, cuáles son los proyectos que tienen en mente presentar de acuerdo a esta recorrida, cara a cara con los vecinos?
Creo que uno de los primeros proyectos que vamos a impulsar es el tema del desarrollo de un plan pluvio-aluvional para toda la ciudad, porque esa es una problemática permanente, una problemática que va a seguir estando y que ha empeorado a lo largo de los años. Acá no es como dijo el intendente en una oportunidad, que la solución es que no llueva, va a seguir lloviendo, va a seguir lloviendo. Entonces, tenemos que tener desde el municipio, primero un análisis de toda la problemática, a hacer un análisis de todas las zonas donde es más crítica la situación, elaborar el plan de obras, buscar el financiamiento y después llevar adelante las obras necesarias para resolverlo. Y acá nosotros desde la provincia estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el Arroyo Durán. Ya hemos hecho un análisis de las cuencas Cenillosa y Plotier, que acumulan agua que termina en las puertas de la ciudad de Neuquén. Entonces estamos viendo las alternativas de que todo ese agua descargue en el río antes de entrar al Durán, y hay que seguir diseñando para el resto de la ciudad, donde tiene que involucrarse el municipio sí o sí. Hay un trabajo sobre todo lo que es espacios verdes, espacios de recreación en la ciudad, que en otras grandes ciudades del mundo se utilizan justamente para que ante una tormenta sirvan como lugares de expansión donde se pueda acumular agua, y que durante la tormenta acumule agua y que después que pasó la tormenta, en forma controlada, la podés sacar. Bueno, eso es cuestión de poner a los especialistas a trabajar, pero lo más importante es tener la decisión de resolver este tema. Eso creo que es lo que nosotros vamos a llevar como una de las primeras propuestas de trabajo al Consejo Deliberante, para que lo discutamos en el Consejo y lo planteemos para que el municipio lleve adelante ese trabajo.
Y para una pregunta para Vanina, como mujer seguramente también has tenido la posibilidad de escuchar algún relato. Sabemos que lamentablemente los femicidios, la violencia de género, es una cosa que crece día a día, reitero, lamentablemente. ¿Qué planteos, qué inquietudes has recibido y qué se puede plantear desde el Consejo Deliberante para respaldar y ayudar a esas mujeres, ¿no?
Yo creo que ahí dividiría como en dos conceptos, ¿no? Por un lado, tenemos una gran oportunidad de ponderar el rol de la mujer en todos los espacios de gobierno, en todos los espacios políticos y en los espacios de la sociedad también, de las organizaciones sociales, en aquellos espacios que donde la mujer cumple un rol esencial y fundamental, con su impronta, con su sensibilidad, con su conocimiento, con su formación. Ponderar el rol de la mujer significa generar los espacios para que ella pueda crecer en cada uno de estos aspectos. A mí en el caso personal me ha tocado conducir un área de defensa civil, que es un área que ha sido asignado históricamente a los hombres, y lo hemos podido llevar adelante y hemos podido construir un enfoque de género en este área en particular. Eso en relación a ponderar el rol de la mujer incorporando el enfoque de género en cada una de las políticas públicas. Lo que yo puedo visualizar a nivel municipal es que ese enfoque de género es inexistente. El municipio no implementa en sus políticas públicas el enfoque de género y hasta genera violencias institucionales. Hemos hablado con empleadas municipales que realmente se encuentran desbordadas en este momento. Entonces, creo que ese es el primer aspecto, cómo ponderamos el rol de la mujer y cómo obligamos al municipio a que definitivamente comience no solamente a hablar de género, sino a incorporar ese enfoque de género en sus políticas públicas, como lo viene haciendo Omar Gutiérrez en cada una de las políticas públicas a nivel provincial. El otro aspecto que tiene que ver con la violencia de género, creo que el municipio debe hacerse cargo y debe involucrarse en esta temática. La realidad es que la línea 148, que era responsabilidad del municipio, por desinterés y por falta de políticas públicas, debió hacerse cargo el gobierno provincial ante la ausencia del municipio en este tema. En la actualidad, la línea 148, que es una línea a la que pueden acceder las mujeres que se ven que han sido víctimas o que son víctimas de violencia de género, es una línea que hoy funciona de manera institucional y transversal, y quien ha tomado la posta de este tema en la provincia. Entonces, volvemos a este tema del concepto, ¿no? Esto que decía Alejandro, nosotros tenemos un gobernador, Omar Gutiérrez, que no analiza si la responsabilidad y hacerse cargo de los problemas del municipio, de la provincia, es de qué organismo es. Hay un problema para resolver, hay una necesidad para cubrir, y la provincia, ante la ausencia del municipio, siempre toma la posta en este tema. Creo que tenemos un gran camino por transitar y la provincia ya viene marcando un rumbo en el tema de violencia de género.
Bien, 11:05 minutos. Se quedan un ratito más, ¿sí? Vamos a hacer una breve pausa y luego seguimos aquí en Consentido Nacional dialogando con los candidatos. Quien encabeza Alejandro Nicola y secundado por la señora Vanina Merlo. Seguimos con los invitados aquí en el piso. No estamos tomando mate. ¿No toman mate ustedes?
Sí.
Bueno, ahí vamos a preparar unos matecitos. Estamos tomando agüita fresca. Claro. Pero siempre viste que tomar unos mates viene bien.
Yo sigo con agüita.
¿Vos seguís con agüita? Con agüita. Bueno.
Sí. Recordemos que estamos con Alejandro Nicola y Vanina Merlo, candidatos a concejales por el MPN. A los dos les pregunto, el nuevo Consejo Deliberante, la nueva conformación, como todos los, me imagino que todos los consejos tienen muchos temas para tratar, pero se viene el tratamiento de tres temas importantes para Ciudad Neuquén, ¿no? Tres servicios justamente, ¿no? El servicio de ómnibus, el tema del EPAS y el servicio de CALF. Me imagino que en esto, bueno, requerirá un trabajo conjunto de no solo de ustedes, sino de todos los bloques que conforman el Consejo Deliberante.
Sí, yo creo que va a haber un trabajo importante con esos temas. Siempre son controversiales, siempre se genera mucha discusión, pero en definitiva no dejan de ser tres contratos de concesión. Son contratos entre dos partes, entre una parte que es el municipio, que es el poder concedente, es el responsable del servicio, y la empresa que presta el servicio, del cual el responsable es el municipio.
Teóricamente no debería haber más cuestiones que la de un contrato de concesión, como usted dice.
Exactamente. No debe haber más cuestiones. Es una cuestión netamente técnica. O sea, lo que hay que definir es la calidad de servicio que se tiene que prestar en cada caso. En función de la calidad de servicio y la demanda que recibe esa calidad de servicio, se tienen que especificar los distintos recursos que hay que poner en juego: recursos humanos, recursos de tecnología, de equipamiento, en definitiva de infraestructura. Y en función de eso surge los costos que tiene la prestación del servicio. Y nuevamente, con los costos y cruzándolo con la demanda, surge la tarifa. O sea, es todo un análisis técnico que se tiene que hacer de toda la prestación. Después empiezan las particularidades cuando vos decís, bueno, yo a esto además le quiero agregar que se incorpore esto, que renueves instalaciones, que bueno, eso ya tiene que ver con las expectativas que tiene el poder concedente, con una mirada, por supuesto, ojalá a largo plazo, planificando lo que viene y donde vos incorporás algunas modificaciones. Claro. Pero eso también termina o en tarifa o termina en un aporte que tiene que hacer el propio Estado municipal.
Claro, claro, o sea, porque acá no solamente
mucha discusión con
no
eso.
Solamente renovás un servicio, la concesión, sino que tenés que pensar en una ciudad que, a diferencia de muchas otras, crece a paso, crece en forma vertiginosa. Entonces tenés que estar pensando, me imagino, una ciudad que cualquier cosa te va quedando chico, ¿no? Para una ciudad que crece tan rápido.
Sí, sí, es una ciudad que concentra un crecimiento poblacional importante y también un crecimiento económico, un crecimiento del comercio. O sea, pensemos que Neuquén es un polo de atracción. Uh-huh. La gente que trabaja en Neuquén hoy, además de vivir en la ciudad de Neuquén, vive en Plotier, vive en Centenario, en Cipolletti, en Cinco Saltos, en Fernández Oro, en Balsa Las Perlas. O sea, tenés toda una uh-huh. serie de ciudades alrededor en las cuales vive mucha gente que trabaja y que tiene toda su actividad acá en Neuquén. Entonces eso también tiene que ver con cuestiones que hay que analizar, como el tránsito, que se cruza con el transporte público. O cuando analizás, en definitiva, el transporte público o el tránsito, estás analizando lo mismo, estás uh-huh. analizando la movilidad de la gente dentro de la ciudad o la movilidad de gente de otras ciudades que viene, que ingresa y sale de esta ciudad. De eso se trata. Entonces hay que analizar la posibilidad de incrementar el servicio de tren, de colectivo, uh-huh. de taxis, de remis, de autos particulares, ¿por qué no? De bicicletas, como hay en otras ciudades, que claro. se puedan utilizar libremente a partir de, uh-huh. de colocar una ficha y que se entregue en otro punto de la ciudad. Entonces todo eso hace a que se defina cómo es la movilidad de la gente, de los vecinos, dentro de la ciudad, tratar de que eso sea lo más confortable posible para los vecinos. De eso es lo que tenemos que hacer. Por supuesto que cuanto más podamos mejorar el servicio público que se otorga para esa movilidad, para ese transporte, menos se va uh-huh. a utilizar el transporte, el, claro. el vehículo particular. Y cuanto más gente utilice el transporte público, podés bajar más la tarifa. Bueno, uh-huh. es todo un trabajo que hay que hacer de articulación en todo esto para mejorar el servicio uh-huh. y al costo, al mejor Bien. Costo posible.
Usted viene del área energética, ¿no? De la cartera de energía, y volvemos a lo mismo. El país, no solamente la provincia, la región, el país, está apostando a Vaca Muerta, no solamente por la actividad económica que va a generar para la provincia en sí, sino por llegar al tan ansiado, y como en algún momento tuvo, autoabastecimiento energético, ¿no? Con los proyectos en marcha y los que se prevén tentar a corto plazo. Como concejal, también, y teniendo en cuenta la proximidad con todo lo que es Vaca Muerta, me imagino que hay que pensar también en una ciudad como parte de toda una región de Vaca Muerta, ¿no?
Omar Gutiérrez permanentemente habla de la capital de Neuquén y la capital de la Patagonia, y eso es lo que es Neuquén. En el tema, nosotros hace 10 días inauguramos una sala internacional para embarque y llegada de pasajeros que viajan en un vuelo que ha empezado a realizar la empresa sí. LATAM directo a Santiago de Chile. 600 metros cuadrados se inauguraron de instalaciones nuevas, y se está haciendo una obra de ampliación de 1.600 metros cuadrados en el aeropuerto de Neuquén, que va a estar en unos 10 meses terminándose con una modernización total. Va a quedar un aeropuerto totalmente nuevo en Neuquén. Y cuando uno ve la cantidad de vuelos que tenemos, el incremento de la cantidad de pasajeros, realmente Neuquén pasa a ser uno de los polos de atracción del país. Vaca Muerta es el principal proyecto de desarrollo económico del país,
sin duda. Uh-huh.
Y según algunos empresarios de Latinoamérica, uh-huh. empresas que tienen inversiones en otros países. Entonces, tenemos que tener la ciudad preparada para eso.
Y además, Nicola, ustedes como consejo, todos los concejales de Neuquén, pero empezar a trabajar en esto de la ciudad lineal, porque también le abarca a otros, a sus pares de otras ciudades, a concejales de otras ciudades vecinas también, incluso de Río Negro también, ¿no?
Por eso yo lo planteaba, que la movilidad no es solo interna, sino también claro. con las ciudades uh-huh. vecinas. Tenemos un trabajo por delante que involucra a las ciudades uh-huh. y a las dos provincias también.
Claro.
Porque todo lo que tiene que ver de una provincia a la otra tienen que verlo los gobiernos uh-huh. provinciales. Así que es un trabajo que nos involucra a todos, y que, como dice Omar Gutiérrez siempre, juntos podemos más y es más fácil. Y en la medida que podamos articular y trabajar juntos, vamos a lograr mejores soluciones para todos.
Ahora quedan las dos preguntas que hace Marcela generalmente, esas preguntas que dispara.
No, en realidad, yo le preguntaba a Vanina, ¿casada? Sí, casada. No tiene hijos,
lo dijo así,
por ahora.
Lo dijo con, lo afirmó. No,
con alegría,
con,
lo dijo.
Con alegría. Exactamente, bueno, con entusiasmo.
Está bueno, está bueno.
¿Cuántos años de casada?
4 de casada, ¿viste? Pero 17 de novios. O sea, 13 de novios, 4 de casada.
Uh-huh.
Una vida.
¿Costó mucho convencerlo para casarse, Vanina?
Sí, sí, me parece que fue mutuo el tema.
Ver, está bueno que el elector también
espero
conozca,
no, se, no se arrepienta.
Que él conozca el candidato, ¿no?
Sí.
Y bueno, a todos más o menos le preguntamos lo mismo, porque ustedes, los candidatos, sin un entorno que los contenga, que los acompañe, que les haga el aguante, por sobre todas las cosas, no podrían transitar, digamos, tantos días de calle, tantos días de visita de con los vecinos, uh-huh, tantos días de campaña concretamente, ¿no? Bueno, en su caso, Alejandro, 4 hijos. Sí. Va a ir a votar el domingo con la banda.
Votamos todos en la misma mesa. Así que vamos ahí todos juntos.
Sí. Ajá.
Se pasó en la interna, así que. Y Franco, que
tiene libertad, 17, ¿tiene libertad, Nicola,
sí,
de voto?
Sí, sí. Franco, que tiene 17 años, votó por primera vez el día de la interna. Uh-huh. Después volvió a votar en las PASO y bueno, ahora ya es un experto. Pero ese día era su debut en las votaciones, debutó con la maquinita. Así que sí, el domingo vamos a ir todos, votamos en la escuela de Altabarda. Así que si no hay un cambio de los equipos de prensa, a las 11 de la mañana estaré yendo a votar seguramente. Y bueno, contento con... Bueno, tengo dos de mis hijos que están, uno en Buenos Aires, Ignacio y Sofía, que está en Córdoba. Ignacio llegó anoche, vino con su novia, así que ya está acá. Y Sofía llega mañana, así que voy a ir con todos. Todos me van a acompañar a la votación.
Bien. Bueno, y seguramente como todos, ¿no? Ultimando detalles, estando atentos, ¿no? A que no falte nada, que esté todo en orden. Pero, ¿y al mediodía qué? ¿Un asadito?
¿Un break?
Seguramente. Es la primera vez que soy candidato. La primera vez que no estoy trabajando todo el día con la logística propia del día de la elección. Así, ajá, que tengo que organizar la agenda del domingo.
Ah, sí, bueno.
Todavía no la tengo clara.
¿Y Vanina?
Sí, arrancamos muy tempranito, con siempre desayuno con amigos del barrio, lo he hecho con el club de abuelos, después con un equipo de trabajo de María Eva allí en Barrio Confluencia, y en esta oportunidad lo voy a hacer con Hugo y Janet del barrio Belgrano, que son personas que nos han acompañado y nos acompañan permanentemente en este transitar. Respecto de la familia, sí, es real, sin el acompañamiento de la familia, mi marido, mis padres, mis hermanos, los amigos, que todos ellos perdonan tantas ausencias, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Ausencias en cumpleaños, en bautismos, en un montón de eventos, y ausencias también en lo cotidiano. Entonces, ellos se merecen realmente el tiempo, que el poquito tiempo que nos queda, se merecen un tiempo de calidad.
Exactamente. Así, bueno, que... como les decimos también, no piensen que el lunes va a ser un lunes de descanso, porque
Estaremos
llamándolos muy tempranito. Se los adelantamos por las dudas, ¿no?
Piensen. Allí están los chicos de, uh-huh, se encargan de la agenda, así que
el lunes empezamos a trabajar. Por sí, nosotros sí, ya estamos entrando en, bueno, como todos en veda, pero el lunes empezamos de nuevo a preguntarles de nuevo.
Por supuesto, nosotros vamos a estar
¿Usted retoma la actividad el mismo lunes?
Sí. El lunes me quedan 6 semanas por delante hasta el 10 de diciembre.
Papeles y papeles para
terminar de resolver algunas cuestiones, uh-huh, y pensar ya en la transferencia, digamos. Claro. Pero bueno, eso todavía ni lo hemos hablado con Omar, así que veremos cómo transcurren esas 6 semanas.
Claro, ahora, hay un tiempo para
la
todo.
La única preocupación, uh-huh, es el 22, llegar con algo de voz sana, porque claro, la verdad es que la voz ya no me da más, creo que se nota. Por supuesto, todo el día Trabajando en esto, la principal herramienta es la voz, ¿no?
Exactamente.
Además queremos ser la voz de la gente en la ciudad. Ese es nuestro eslogan, tu voz en la ciudad. Así que la tenemos que recuperar para el 10 de diciembre para hacerla valer en el Consejo a partir de ese día.
Sí, bueno. Marcela, yo por ahí quiero aprovechar esta ya desde las últimas entrevistas que vamos a tener con Alejandro para saludar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Neuquén que nos han recibido en cada punto con un abrazo, con un rico mate, con un apretón de manos y con aliento y dándonos la motivación para arrancar tempranísimo y terminar tardísimo. Así que saludar a todos los vecinos, agradecerles por habernos acompañado en este transitar y bueno, y que podamos disfrutar el domingo de un día democrático con alegría y con entusiasmo.
Esperemos que mucha gente vaya a votar realmente, ¿no? Creo que sí, ustedes coinciden,
sí,
¿no?
Sí, y bueno, y además de lo que dice Vanina, siempre nos preguntan la actividad de mañana y pasado, porque hoy termina, digamos, la campaña, hasta mañana a las 8 ya empieza la veda. Y la verdad que lo que nos queda ahora es trabajar con todos los equipos que han estado trabajando con nosotros todo este tiempo.
Claro.
O sea, nosotros atrás nuestro, nosotros somos la cara visible, somos los candidatos, somos quienes estamos permanentemente en la exposición pública a través de las entrevistas con ustedes, con los diarios, con televisión. Pero atrás hay un gran equipo de trabajo, no solo el que está al lado nuestro en todos lados, que son equipos de gente de mucha confianza y que trabajan mucho porque están a la par nuestra todo el día, sino también todos los coordinadores, los referentes, los militantes que vienen haciendo un trabajo en estos 2 meses de mucho despliegue en terreno, de visitar a cada uno de los vecinos de Neuquén haciendo encuestas, porque hemos armado todo un sistema de encuestas, después llevando nuestras propuestas, llevando lo que hacemos, y en muchos casos donde nos han requerido hemos tratado de llegar para estar con la gente que quería vernos, y eso es lo que hemos hecho. Por eso agradecerle a todo ese equipo de trabajo que es toda gente del Movimiento Popular Neuquino y muchos independientes que se han sumado también a trabajar, que realmente en estos 2 meses se ha trabajado mucho. Así que con la mejor expectativa llegamos a esta elección del domingo, y mañana y pasado estaremos con esos equipos trabajando, con los fiscales, el equipo de fiscales.
Y sí, organizando lo que va a ser el domingo.
Muy importante, hay que estar en cada una de las mesas con 2 fiscales, uno a la mañana, otro a la tarde, más los que están encargados.
Sí, sobre todo
de
una elección
escuela,
que tiene 2 sistemas, ¿no? Además de 2 elecciones en 2 rangos diferentes, diputado y concejales, con 2 sistemas también.
Dos
¿no?
sistemas
diferentes,
distintos, es una cuestión novedosa para la provincia. Así que están, mientras nosotros estamos acá, y otros que están haciendo capacitación.
Seguro.
Sí. Preparándose para eso. Bueno. Así que atrás nuestro hay muchísima gente a la que realmente le estamos muy agradecidos por el trabajo que hacen día a día.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos a nuestra casa.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno.
11 de la mañana, 24 minutos, hacemos una pausa y luego ya tenemos las noticias de las 11 y media, las noticias de aquí de Neuquén, y seguimos hasta el mediodía con Sentido Nacional.